Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Está a punto de comenzar en las calles de Madrid el tradicional desfile militar del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad. Hace apenas media hora han llegado los reyes, acompañados por la Infanta Sofía, a la madrileña Plaza de Lima. Poco después lo hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido recibido con pitidos por buena parte del público asistente y también con peticiones de dimisión. Efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, con vehículos terrestres y aeronaves, participan este año en el desfile. Son un total de 2.656 militares que el pasado año no pudieron hacerlo, no pudieron celebrar este acto como consecuencia de la pandemia. Siguiendo el acto en el Paseo de la Castellana está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Los Reyes de España han llegado a las 10:35 a la Plaza de Lima, donde se encuentra la tribuna principal del desfile. Al ser anunciado, como comentabais, por megafonía que le recibía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha escuchado una fuerte pitada de parte del público. A continuación, el monarca ha saludado a las autoridades y ha pasado revista al batallón de honores. Un paracaidista de la PAPEA, la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, ha aterrizado sin problemas delante de la tribuna principal y se ha izado la bandera. En el desfile terrestre van a participar 2.600 militares, 115 vehículos y en el desfile aéreo 68 aeronaves. Ahora mismo tiene lugar el homenaje a los caídos.
Gracias, Manu. Desfile militar por el Día de la Hispanidad que este año ha vuelto a llenar las calles de Madrid y su Paseo de la Castellana. Tras la suspensión de los actos el año pasado debido a la pandemia, había muchas ganas de volver a cierta normalidad. Se ha vuelto a escuchar el himno nacional. Victoria y Pablo, de 5 y 7 años, vienen todos los años con sus padres a ver este desfile. Nos desean un feliz Día de la Hispanidad.
El desfile, y porque es emocionante y porque esto es España.
¿Y tenéis ganas de ver el desfile?
Muchas. ¡Feliz Día de la Hispanidad!
Tras el desfile, a las 12:30 del mediodía llegará la tradicional recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real. Será mucho más limitada, apenas unas 200 personas. No habrá ni cóctel ni tampoco los habituales corrillos. Y te cuento también que en España hay 800.000 personas afectadas por la falta de tratamiento para sus problemas en el sistema inmunitario. No generan las defensas necesarias y el bajón en las donaciones de plasma hace imposible que reciban el tratamiento que necesitan. En COPE hemos hablado con Manuela, que es una de las afectadas, lleva un par de meses sin recibir tratamiento en el Hospital de Granada y a raíz de la investigación de COPE se lo dan esta misma semana. José Ángel Cuadrado.
Manuela, que sufre una enfermedad degenerativa que le deshace los nervios, lleva desde el pasado mes de julio sin su dosis mensual de gamma-globulina. Y eso que el tratamiento se había demostrado efectivo, incluso consta en sus informes médicos. El Hospital San Cecilio de Granada decidió entonces espaciárselo entre 3 y 6 meses. Esta mujer de 49 años cuenta a COPE que el argumento fue que faltaban dosis.
Esto no vida, porque no duermo porque el dolor no me deja dormir. Y los medicamentos que te mandan es para el dolor o para los espasmos, pero no me hacen nada.
El hospital consultado por COPE lo niega, asegurando que no han tenido problemas de suministro. Casual o no, a raíz de esta investigación, Manuela, que llevaba días contactando al hospital y pidiendo que le suministraran la gamma globulina para calmar sus dolores musculares, acaba de recibir una citación para este próximo jueves.
Y acabamos de conocer que 3 personas han fallecido y otras 3 se encuentran heridas, atrapadas dentro de los vehículos tras la colisión frontal entre un turismo y una furgoneta que ha tenido lugar en Lillo, en Toledo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes en Francia dan algunas pistas sobre el Balón de Oro, Carlos Ganga.
Queda un mes y medio para que se entregue este galardón, pero el debate de quién debe ganarlo está encima de la mesa. Ya sabéis que hay 30 nominados y hoy L'Equipe lleva en su portada a los 5 grandes favoritos. En la portada del diario francés aparecen Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Jorginho y Lewandowski. Precisamente el último en pronunciarse ha sido el polaco del Bayern de Múnich, Lewandowski, ha hablado del Balón de Oro con nuestros compañeros de Marca.
La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso. Mis logros pueden responder esa pregunta porque los últimos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.
Hoy sigue el fútbol internacional. Hay un Suecia-Grecia muy importante para España en el grupo de clasificación para el Mundial. También juega Inglaterra ante Hungría y Portugal contra Luxemburgo. Anoche, doblete de Memphis Depay, en el Países Bajos 6, Gibraltar 0, y Alemania selló su billete para Qatar 2022. Además, la selección sub-21 tiene partido de clasificación para el europeo a las 9 menos cuarto, España-Irlanda del Norte en la Cartuja. Y en tenis, Indian Wells, Paula Badosa clasificada para octavos, se despide del torneo Roberto Bautista.
Sigues en Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Cuánto llevas sin ver a tu hijo hablar por teléfono? Fíjate en este
dato. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, dime que no soy la única que piensa que chatear por WhatsApp no es hablar.
Sí, además es curioso, ¿no? Porque cuando los teléfonos eran el teléfono de la casa, había siempre esa pelea y que pensábamos que el joven, el adolescente, estaba monopolizándola,
¿no? A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Buenos días, señor. ¿Le interesa la última enciclopedia del mercado? Viene con fotos en color.
El mundo evoluciona. Accede a un notario online y asesórate de forma gratuita por videoconferencia en portalnotarial.es. Si vas a comprar una casa, montar una empresa o quieres disponer de las copias online de tus documentos notariales, entra en portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Lo mismo, pensabas que la tranquilidad total está al alcance de unos pocos, pues vas a cambiar de idea, porque te voy a contar lo de Movistar Prosegur Alarmas, que trae una alarma que es mucho más que una alarma, por mucho menos. Ante una emergencia, por ejemplo, pues reacciona inmediatamente y llaman por ti a la policía, y si estás lejos de casa, su servicio vigilante acuda, va a tu casa con copia de tus llaves y si es necesario, pues abre la puerta a la policía. Ahora, con instalación gratuita, sin cuota de alta, seas del operador que seas, puedes tener tu alarma y además con un 50% de descuento durante 6 meses por 24,95 euros al mes y después por 49,90. Contrátala antes del 31 de octubre en el 900-226-600, 900-226-600, en tiendas Movistar o en movistarprosegur-alarmas.es. Es que es una buena alarma. ¡Qué tranquilidad total, oye!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bacarelli.
El pasado viernes se estrenó en los cines Las leyes de la frontera, la adaptación a la pantalla de la novela de Javier Cercas.
¿Qué pasa, Rafitas? Que han pasado un huevo de años.
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
¡Vamos!
Si quieres venir, estás invitado.
¡Vamos!
Su director, Daniel Monzón, ha querido retratar a los chavales de la España de finales de los 70. Una España que ya no existe, pero que cuenta eso que hacemos todos cuando nos ponemos a pensar en tiempos pasados, en si nos equivocamos o no, en si tomamos la mejor de las decisiones o no. En sí, esa es la vida que debimos vivir. Querido Daniel Monzón, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José. Pues muy bien, estupendamente.
Ahí en Valencia, ¿qué tiempo tienes en Valencia? Maravilloso.
Maravilloso, maravilloso. Lo que no quita que también invita para entrar al cine, ¿eh?
Eso sí, eso sí. Qué bien tenerte, Daniel. Yo la verdad es que me gusta mucho todo lo... Un tipo fantástico. Así que estamos encantados de que estés con nosotros este ratito.
Muchísimas
A ver,
gracias.
Daniel, basarte en una novela, ni más ni menos, de Javier Cercas no debe ser fácil. Es decir, tú dices que de una novela germina la estructura, de quedarse con la esencia y entender lo que es bueno para la película. No ha debido ser fácil, insisto.
No, realmente no. Primero, pues una magnífica novela, un magnífico y reputadísimo escritor, y claro, enfrentarte a eso. Mucha gente ha leído el libro y cada uno se hace su película cuando lee el libro, ¿no? El propio Javier lo dice, ¿no? Que realmente hay tantas miradas como lectores. Pero yo llevo 8 años macerando esta adaptación, ¿no? Desde que leí la novela, que me apasionó. O sea, de estos libros que te los lees en una noche. De hecho, me dio el amanecer, ¿no? Y al cerrarlo dije, quiero hacer esto, quiero llevar esta novela a la pantalla. Pues, en efecto, cambié la estructura, ¿no? De alguna manera la novela, ¿no? La novela tiene dos partes, ¿no? La de los adolescentes y luego la de esos mismos personajes ya de adultos que recuerdan toda aquella peripecia de adolescencia como les ha marcado y les ha cambiado, ¿no? Por completo. Entonces, me quedé con la parte de los adolescentes y con un prólogo y un epílogo, digamos que recuperé la intensidad del sentimiento de la segunda parte. Y claro, es que en cine tienes que condensar, ¿no? Y dar de una forma muy intensa, ¿no? Los sentimientos que te ha producido el libro, pero realmente es otro camino. Y lo realmente estupendo del caso es que, aparte que muchos lectores, ¿no? Que ya están viendo la película, me dicen que les encanta la película, cosa que no es tan habitual, ¿no? Que un lector, ¿no? que ha devorado la novela vea la película y te diga esto, es que el propio Javier Cercas está entusiasmado con la película. La ha visto ya 3 veces y cada vez le gusta más.
Qué bien. Pero eso no es fácil, Daniel. Ya sabes que no es fácil que le guste al propio autor del libro o del texto donde se basa una película, que le guste es casi un milagro. Pero, en fin, 8 años le has puesto encima.
Sí, sí, le he dado muchas vueltas. ¿Sí? Y me ha acompañado mucho esa historia, ¿no? Y ahora estoy feliz de poderla compartir con todos los espectadores, porque además he visto que es ese tipo de película que se te queda dentro. O sea, que a la salida del cine veo que la gente, bueno, es muy conmovedor, ¿no? La película es trepidante, tiene de todo, pero el cuando termina realmente te quedas muy, 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 muy tocado por la película y se te queda dentro. O sea, hay gente que me dice que ha estado como que al día siguiente no podía parar de pensar, ¿no? En esta historia tan bonita, por un lado, y tan desgarradora, por otro, ¿no?
Claro. Mira, hablemos del género de los kinkies. ¿Son nuestro western ibérico, Daniel, o no?
Pues de alguna forma sí, ¿no? Quiero decir, aquellos, ¿no? En Estados Unidos el género por excelencia, ¿no? El que es suyo y propio es el western. Y es una especie como de, ¿qué diría yo? De mitificación, ¿no? De la figura del delincuente o del bandido, ¿no? Aquí, pues en España se dio esa circunstancia tan propia, ¿no? De lo que fueron los kinkies, ¿no? O sea, es los hijos, ¿no? De todos aquellas familias que en la época de la transición se arracimaban en torno a las grandes ciudades, ¿no? En busca de trabajo, no lo conseguían, y sus hijos veían desde la barrera una fiesta a la que no habían sido invitados, ¿no? Que era la fiesta de la democracia, todo el mundo estaba en lo que eran las clases medias acomodadas, ¿no? Celebrando la la libertad, todo parecía que era una etapa de esperanza, de bonomía, y aquellos que eran más pobres que las ratas decían, ¿pero esto qué es? Entonces empezaban a delinquir, ¿no? Cogían pues, una recortada y atracaban un banco, o robaban coches, y vivían muy deprisa y todos murieron muy deprisa, ¿no? O bien abatidos a tiros por la policía, o ya, por desgracia, cuando irrumpió la heroína, ¿no? En fin, que fue precisamente justo al final del 78, que es cuando termina nuestra película, pues todos acabaron muertos. Pero, sin embargo, hubo muchas películas en las que ellos hacían de sus propios personajes, ¿no? O sea, aquellas películas de perros callejeros, navajeros, colegas, la propia de prisa, etcétera, pues estaban interpretadas por los propios kinkies. Y se creó como un género muy popular, ¿no? Que imitaba las maneras americanas, porque había tiros, persecuciones de coches y tal, y 40 años después aquellos han quedado como una especie de forajidos de leyenda, ¿no? Sobre los que hay mucha literatura y mucha gente lo recuerda, o sea, los ha inflamado de alguna manera, ¿no? Entonces esta película viene a mirar un poco de frente todo lo que fue aquella época de la transición, con la cara del LP y la cara B, ¿no? Los claros y los oscuros, y a un poco a recrear, ¿no? todo aquel género, pero desde una mirada contemporánea. O sea, la película se agarra al sentimiento de su protagonista, que es este chico de clase media, Nacho, que, enamorado hasta las patas de una kinky, se cruza durante un verano en el que va a vivir la parte más intensa de su vida al otro lado de la frontera, ¿no? Y se integra en esta banda de delincuentes y vive con ellos pues de todo, ¿no? O sea, y sobre todo también un triángulo muy especial que se establece, pues está enamorado de Tere, pero Tere es la chica del zarco con quien le establece una relación de amistad, ¿no? O sea, ese triángulo es un poco lo que conforma toda la tensión de la película. Pero yo me agarro a esa pasión con la que él recuerda aquello para también, digamos, hacer un revival apasionado de aquel cine, ¿no? Es una película en scope, con una gran capacidad de espectáculo, ¿no? Con un ritmo trepidante y que recupera, para los que vivieron aquella época, es casi como un viaje a su infancia y adolescencia, y para los chavales jóvenes es como conocer de pronto todo aquello, y sí que he visto que les apasiona la película, porque las pulsiones emocionales de los adolescentes son las mismas ahora que hace 40 años, ¿no?
Claro.
Esas ganas de saltarse un poco las convenciones, de pensar que la vida puede ser una aventura, de enamorarse hasta las patas de una kinky, de una kinky no, porque ya no existe, pero una chica misteriosa y arrodilladora como es Tere, ¿no? O sea que esa es un poco la propuesta, ¿no? De las Islas de la Frontera.
Y además lo miras, como hace también Javier en su novela, con compasión y respeto, ¿no? Por esos chicos rebeldes al otro lado de la frontera. Y ahí yo creo que los dos habéis tenido un punto de vista muy, muy común, ¿eh? Sobre esta generación.
Es cierto. Es que, claro, yo soy un chico de la transición.
Claro.
Y yo vivía, igual que nuestro protagonista, al final de la ciudad, ¿no? En un edificio desde el cual yo, por mi ventana, veía los descampados, ¿no? Ya se acababa ahí la ciudad, ¿no? Y en esos descampados veía moverse los kinkies, que me atracaron más de una vez. Y yo, pues, los miraba con una mezcla de temor. Digo, a ver qué me van a hacer ahora. Pero también de fascinación, curiosidad, ¿no? Claro, yo era un chico que observaba las normas, que iba al instituto, qué tal, y veía a aquellos, ¿no?, que llevaban una vida muy diferente a la mía, pero a la vez, parecía más libre, más salvaje, ¿no? Pues con toda esa promesa de aventura, ¿no?, que desde mi ventana pues me ofrecía verles por allí, ¿no?, corriendo con sus coches y tal, y con esa sensación de clan, porque es que tenían unos códigos, ¿no? O sea, eran muy amigos de sus amigos, ¿no? Era gente que se protegía de alguna manera unos a otros, ¿no? De hecho, mi experiencia más cercana con uno de ellos es cuando yo entré a clase el primer día en primero de BUP. Me encontré con uno de ellos que me había atracado, que era gente que venía unos meses y luego desaparecía, ¿no? Pero era un tío muy carismático, muy ingenioso, muy divertido. De hecho,
¿el porro de Barona era?
El porro de Barona, ni más ni menos, sí. Este tío me dijo, oye, ¿nosotros nos conocemos de algo? Y yo digo, coño, sí, claro que sí, si me atracaste hace 2 días, pensaba yo, pero no lo expresé, claro. Y bueno, por la curiosidad, ¿no?, del personaje, yo me iba acercando a él y en los recreos y tal, hablaba, y al final me hice una cierta amistad, y me dijo, tú eres legal, Monzón, tú eres legal. Tú, si alguna vez tienes algún problema en Barona, que era un barrio muy conflictivo de Valencia, tú dices que eres amigo del porro de Barona. Y así fue, en efecto. Un día que estaba yo, que tenía que atravesar un descampado, camino del cine, digo, es que no llego, pues voy a atravesar esta zona peligrosa, pues me vino una banda nutrida con palos, con hierros, con navajas a atracarme. Y yo solté mi salvoconducto. Oye, yo soy amigo del porro de Barona. Y aquello fue magia. O sea, claro. Todo el mundo empezó a ofrecer cervezas, porros, me acompañaron al cine, charlando, tal. O sea, que es verdad que esta gente tenía verdaderamente unos códigos, ¿no? Por los que se regían y que bueno, que había ahí una carga de nobleza que es un poco lo que la película también refleja, ¿no? Esto de las leyes de la frontera, el propio nombre, el título, además de que remite a ese western, ¿no? Del que estábamos hablando. Sí. Bueno, también habla del determinismo social, ¿no? Como si tú has nacido a un lado o a otro de la frontera, pues la sociedad te va a mirar de una forma o de otra, o te reserva un destino u otro, ¿no? Gafitas, Nacho, el chico de clase media que durante ese verano vive esa aventura al margen de la ley, pues siempre la sociedad va a estar más dispuesto a, bueno, si vuelve al redil, ¿no? A echarle una mano a la espalda, a darle unas palmaditas y decir, venga, que eres de los nuestros. Sin embargo, los que han nacido al otro lado, la mano no se la van a echar a la espalda, se la van a echar al cuello. Y ellos son muy conscientes, ¿no? De que si naces en el agujero, lo más que vas a hacer es acabar en ese agujero de forma más profunda, ¿no?
Sí. Oye, hicisteis un casting largo y creo que estuvisteis buscando rostros frescos por las calles, a ver si encontrabais a los kinkies de aquella época.
Ahora.
Pero no, exacto, claro, pero no es fácil, ¿no? No se parece.
No, No es fácil, o sea, todos los kinkies están muertos, como hemos dicho antes, pero yo sí quería recuperar la frescura, ¿no? Que tenían aquellas películas interpretadas por la gente de, bueno, por los propios kinkies que tenían esa calle, esa verdad, ¿no? Entonces, bueno, más allá del trío protagonista, que está excelente, ¿no? Begoña Vargas haciendo de Tere, esa chica arrolladora, ¿no? Con esa energía, con esa belleza racial, con ese magnetismo, que Begoña es uno de los grandes descubrimientos de esta película. Bueno, yo diría que todo el reparto no es tan fantástico, pero ella, yo creo que va a ser una de las estrellas de aquí a pocos años, y yo creo que no solo aquí española, ella habla además muy buen inglés y es muy ambiciosa y muy lista. Y es una actriz como la copa un pino. Yo creo que va a estallar. Begoña Vargas va a estallar. Chechu Salgado, Marco Ruiz, ¿no? Magníficos también, ¿no? En este trío. Y a partir de ahí, para crear la banda, yo quería eso. Gente muy de verdad. Y bueno, estuvimos buscando pues por ciudades dormitorio, cercanas a Barcelona, porque claro, la trama sucede en la Girona del 78. Y bueno, como anécdota contaré que tres de ellos, los que interpretan al Guille, al Gordo y al Drácula, ya por los apodos ya os podéis hacer una idea, ¿no? De qué tipo de personajes son, que son tres actores estupendos, ¿no? Y que nunca habían hecho cine, pues cuando yo les llamé para hacer una prueba conjunta de toda la banda para ver cómo funcionaban todos, pues cogieron un tren, bueno, les pusimos un tren en Barcelona y llegaron hasta Atocha. Cuando llegaron a la estación, nada más bajar, pues la policía secreta no los detuvo. Sí. Oye, ¿qué venís a hacer aquí? Que os venimos siguiendo desde Barcelona. ¿Qué puñeta venís a hacer aquí? Esto, vosotros tres, ¿no? Por las pintas que tenían y tal. Yeah. Y aquí os dijeron, no, pues venimos a hacer un casting, sí, de una película de Daniel Monzón. Venga, va, para el cuartelillo. Se los llevaron porque no les creían lo más mínimo y tuvieron que llamarnos. Dijimos, sí, que son ellos, que vienen para acá. Con lo cual dije, vale, estamos acertando de pleno.
Estamos acertando, desde luego que sí. Oye, tiene preguntas para ti, Goyo González.
La moda, la música. ¿Por qué a los jóvenes de ahora les fascinan los kinkies de entonces? ¿Por qué esta tendencia?
Pues una buena pregunta, sí, pero es verdad, o sea, detrás de la música, ¿no?, del trap, ¿no?, de una Rosalía, un Zetangana y demás, están estas raíces, ¿no?, de lo que son la rumba catalana, los chunguitos, ¿no?, los chichos, tal, todo aquello, o sea, esta música de ahora bebe de aquello, ¿no?, esta moda de lo urbano, ¿no?, de lo suburbial, ¿no? Y es cierto que la ropa, ¿no? Hay una tendencia a lo vintage, ¿no? Que los chavales están viendo la película y les entusiasma. Es que no os podéis hacer idea de cómo les gusta. O sea, es que se vuelven locos con la película. Yo creo que también hay algo de una cierta desesperanza de cara a pues el futuro, ¿no? Que siempre lo tienen los jóvenes, ¿no? Que qué va a ser de nuestra vida, tal y cual. Pero hombre, sin poderlo comparar con la miseria en la que se veían envueltos los kinkies, ¿no? De 78, que no tenían nada que, y por eso, como no tenían nada que perder, pues se lanzaron donde se lanzaron, ¿no? A atracar y a robar y demás, ¿no? Y acabaron, como digo, pues todos muertos. Pero los jóvenes de ahora sí que ven que bueno, que han hecho una carrera, que han hecho cuatro másters y de pronto están repartiendo comida en una bicicleta o como camareros a tiempo parcial en una hamburguesería, ¿no? Entonces yo creo que hay algo ahí, ¿no? De compartir una cierta desesperanza existencial, por así decir, que les empuja y luego plástica o estéticamente les fascina todo aquello, ¿no? O sea, que hay un puente muy directo entre el presente y aquella época.
En su película Los Macarras o Los Protagonistas, ¿qué opina usted de los pijos de entonces?
Los pijos de entonces, claro. Si,
cuidado con la respuesta porque yo fui uno de ellos.
Es por eso, es lo que iba a decir, que los kinkies a mí me verían como un pijo. Realmente no lo era, yo era un chaval de clase media, ¿no? Pero a sus ojos yo debía ser un pijo. Claro. De hecho, en la película hay un momento que vemos que Nacho vive en un edificio, pues que a nuestros ojos es un edificio, pues eso, de clase media, normal y demás, y Zarco llega a su portal a recogerlo y dice... Mola tu casa, ¿eh? Se nota que tenéis pasta. Entonces, claro, quiero decir, según desde donde se mire, ¿no? Pues uno que se cree pues muy normal y muy cercano y demás, pues puede ser visto como un pijo, ¿no? Así que, claro, no soy yo el más adecuado para hablar de los pijos,
bueno,
de la época.
Le doy una idea por si alguna vez por hace favor. Una película sobre pijos. La llamaría Las leyes de los Osea.
en efecto, podría ser.
¿Qué tal anda de diccionario macarra, de diccionario kinky?
Pues muy bien, de hecho les hice a todos
¿Se
estos
presta
chicos,
a usted a un pequeño
examen? Vamos a ver, venga, vamos a intentarlo.
Bueno, vamos a empezar por una muy sencilla, alpiste.
Alpiste, bueno, eso es la comida.
La comida o la bebida.
O la bebida, sí, vamos, lo que te metes en el cuerpo para...
sí. Bola.
Bola es una mentira.
No, para ellos también era la libertad. Cuando les sacaban de la cárcel tenían la bola.
Vale.
¿Cacharra o chata?
Pues eso es o una pistola, ¿no? O una navaja.
Una recortá.
O una recortá. Vale. Estoy ahí, no estoy afinando, ¿eh?
Chorar.
Chorar es robar.
Chota.
Chota. Esto no sea chica, ¿no?
Un chivato.
Vale, uy, no estáis dando
Y por ninguna. Último, sí. Diquelar.
Esta no la sé, dime.
Mirar. Yo a usted le diquelo y le digo, Monzón es un vendaval. ¿Me equivoco?
No se equivoca.
Querido Daniel Monzón, muchísima suerte con estas las leyes de la frontera. Gracias por todos los trabajos que hace. Siempre aporta mucho a la cultura y a la sociedad en general.
Muchísimas gracias.
Gracias de verdad, de corazón. Un beso muy grande, Daniel.
Un besazo.
Gracias. Tony, háblanos de Lowey, por favor.
Sí, tengo que hacerlo porque además hablabais de la actualidad cinematográfica y yo tengo la actualidad de Lowey, que Lowey amplía su ofertón hasta finales de octubre para que no se quede nadie sin convertir su casa en una casa a lo Lowey. Una casa con una fibra increíble, a un precio aún más increíble y además con el router y la instalación completamente gratis. Llévate fibra de la buena y móvil por solo 29,95, precio final. No lo pienses más, corre a Lowey, entra en lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple, sencillo, genial, una casa a lo Lowey.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Queridísimo Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
Buenos días, Javier. Hoy, 12 de octubre, Javier quiere recordarnos una historia tremenda. Justo un día como hoy, de hace 56 años, la Universidad de Yale presentaba al mundo un mapa antiguo que, según ellos, desmontaba la idea de que Colón fue el primer europeo en pisar suelo americano. Lo llamaron, y además me lo has enviado, Javier, el mapa de Vinlandia, y lo presentaron como la prueba de la gran mentira española. Pues bien, hace unas semanas la misma Universidad de Yale ha tenido que reconocer que ese mapa es un fraude. Su historia, no obstante, pues está llena de secretos, que Javier además sigue apasionado, sigue con lupa desde hace años, ¿verdad, Javier?
Pues sí, es una historia tremenda porque efectivamente, como muy bien decías, hace 56 años se nos atragantó el Día de la Hispanidad. Imagínate que en un día como hoy, desde una rueda de prensa que se convoca en el Museo Británico de Londres, expertos de la Universidad de Yale anuncian que, bueno, mucho antes de Colón, los vikingos llegaron a América y que tenían la prueba incontrovertible de que era eso así y que, por lo tanto, todos los libros de historia basados en la Hispanidad debían ser absolutamente revisados y puestos fuera de circulación. Fue una rueda de prensa tan violenta que incluso en España, yo recuerdo que Torcuato Luca de Tena en ABC hizo, bueno, una cantidad infinita de columnas comentando este asunto y aquello, en fin, estuvo en boca de todo el mundo, ¿no? Pero qué cosa, lo que es la historia, María José, porque efectivamente, como decías, hace escasamente unas semanas, la propia Universidad de Yale ha tenido que dar marcha atrás. Debería haberlo hecho mucho antes, porque en 1973 se hizo un análisis ya del mapa de Vinlandia y encontraron que en ese mapa, que en realidad es como un mantel individual de sobremesa, ¿no? Es un folio grande, digamos, ¿no? Donde a un lado está pintada Europa, con la península ibérica en el centro y parte de África. Y al otro hay una misteriosa isla cuyo perfil costero coincide con la bahía de Hudson, al norte de los Estados Unidos. Bueno, pues lo que hicieron en el año 73 fue analizar no solo el pergamino en el que está hecho, que efectivamente es del siglo XV, es de 1430 más o menos, sino que la tinta también fue analizada. Y descubrieron que la tinta con la que estaba dibujada esa isla de Vinlandia contenía un compuesto llamado anatase, que en realidad es dióxido de titanio, que no se sintetizará hasta los años 20. Es decir, que era casi tinta de bolígrafo y que, por lo tanto, aquello había sido un añadido. pero desde el año 73, que lo descubren los microscopios ya de la Universidad de Yale, la universidad está dando largas. Hasta hace, como te digo, unas semanas, que después de otro análisis que se ha hecho mucho más exhaustivo, han visto que la tinta de bolígrafo estaba por todas partes y que efectivamente aquello era un fraude bastante burdo.
Claro, pero fíjate que cuánto tiempo se ha tomado Yale para convencerse, o por lo menos para dar la sensación de que se había convencido de que eso era una falsificación.
Claro, lo que ocurrió fue que esto se presenta en 1965. 3 años más tarde, equipos arqueológicos descubren en una región de Canadá llamada Lance House Meadows una serie de vestigios de un campamento vikingo. Es decir, es cierto que los vikingos arribaron a esas costas. Es cierto también que en las sagas nórdicas de Erik el Rojo, por ejemplo, que es una de las más conocidas, se habla de que más allá de Groenlandia hay una tierra, ¿no? Y que estos vikingos pues las tocaron y estuvieron asentados en sus costas probablemente durante varias décadas antes de poder regresar o de extinguirse, de desaparecer definitivamente. Y es cierto que aquello no dejó ninguna huella en la historia y, por supuesto, ninguna en los mapas. Por lo tanto, el mapa lo que servía era para apoyar y hacer más grande todavía la sensación de que, en fin, la existencia de América era más o menos conocida y que Colón pudo haberse aprovechado, y con ello la corte española, de una información privilegiada. Pero claro, lo que aquí era recriminable era la manera en la que se presentó todo aquello. Un día de la Hispanidad, María José, no se eligió, claro, cualquier otro día, sí, sino que se eligió el punto simbólico en donde pensaban que iban a hundir la Hispanidad, ¿no?
Yeah. ¿Y sabemos, Javier, quién pudo haberlo falsificado o por qué?
Pues esta es una historia que de verdad daría para una investigación en profundidad. La sospecha es que ese pergamino, que es un pergamino auténtico, es un pergamino del siglo XV, aunque fue dibujado encima en el siglo XX con toda seguridad, ese pergamino estuvo durante siglos, no te lo vas a creer, en la biblioteca del Aseo de Zaragoza.
Anda.
Y fue allí en los años 50 donde se robó. En aquella época hubo un caso que no trascendió a la prensa, en fin, del periodo de Franco, de la dictadura, porque era muy vergonzante, y es que un anticuario italiano llamado Enzo Ferrajoli estuvo durante una década visitando la biblioteca del Aseo y sustrayendo de ella sus tesoros bibliográficos, y entre esos tesoros bibliográficos, entre esos libros antiquísimos, había un libro del siglo XIV que era una relación de los tártaros escrita por un franciscano que este hombre robó, y de ese libro se sacó el trozo de pergamino sobre el que se dibujó el mapa de Vinlandia. La cuestión es quién y cuándo. Enzo Ferrajoli probablemente no lo dibujó, pero sí se lo vendió a un marchante inglés, a un tal Irving Davis, que fue el que lo vendió a la Universidad de Yale. Probablemente fue Davis o su entorno en el Londres de los años 60 el que finalmente fue el creador de esta infame falsificación.
A mí es que me sigue llamando mucho la atención, Javier, que Yale, que es una universidad con prestigio mundial, haya tardado tanto en aceptar públicamente que es un fraude, después de estar décadas defendiéndolo. O sea, me llama muchísimo la atención.
Sí, porque aquí lo que está en juego es el prestigio de la institución. Claro. Piensa que la Universidad de Yale tiene una de las bibliotecas de libros raros más importantes del mundo. Aquí se juegan dos cosas, dos ligas, ¿no? Una, por un lado, esta falsificación, y la otra, la legitimidad de la compra de estos libros robados al Aseo. Tú fíjate que en el Aseo se robaron aproximadamente en esos años unos 600 volúmenes. Han regresado, no llega a una decena. El resto están repartidos por universidades anglosajonas, la mayoría, de todo el mundo. Ninguna ha devuelto esos libros. Y son fruto del pillaje y del hurto, ¿no? Por lo tanto, aquí se dirimen esos dos problemas. Por otra parte, también el conservador de la Biblioteca Beinecke, que es como se llama la Biblioteca de Libros Raros, donde está este mapa de Vinlandia y este libro robado del Aseo de Zaragoza, el director, que se llama Raymond Clemens, dice que, bueno, que al final lo han tenido que admitir porque se consume, y cito literalmente, demasiado tiempo intelectual de los expertos en este tipo de fraudes que al final no llevan a ninguna parte. Y que, en fin, es que al final Raymond Clemens lo que ha tenido que reconocer es que les han pillado, que ya no pueden sostener esta historia más, ¿no?
Claro. Oye, Javier, por último, ¿existen otros mapas tan polémicos como este que tengan como eje América y su descubrimiento? Esto parece que no acaba nunca, ¿eh?
Sí, tan polémicos desde luego, pero desde luego auténticos también, ¿no? Fíjate, por ejemplo, por poner un caso clave, ¿no? El primer mapa que se imprime en Europa, donde aparece el Nuevo Mundo nombrado con la definición de América, inspirado en el cartógrafo Américo Vespucio, es un mapa de 1507 hecho por un alemán que se llama Waldseemüller, ¿no? Este hombre hace un mapa de 3 metros cuadrados, enorme. Uno de ellos está, se conservan muy pocos ejemplares, pero uno de ellos está en la Biblioteca del Congreso en Washington, como si fuera la carta fundacional del continente, ¿no? Y lo que es extraño de este mapa es que está cartografiada perfectamente la costa atlántica de, en fin, del Nuevo Mundo, Norte y Sudamérica, pero también la costa pacífica. Y hay tierras allí cartografiadas que no se descubrirían hasta 1540. Y este mapa es de 1507. Es decir, que Waldseemüller, que no había salido nunca de Alemania, que nunca, por supuesto, cruzó los mares para llegar a América, tenía un conocimiento cartográfico alucinante de ese territorio. ¿De dónde lo sacó? Bueno, pues es un misterio para los historiadores.
Qué interesante, Javier, de verdad. Qué apasionante y qué bien lo cuentas. Querido Javier, un beso muy grande. ¿Qué vas a hacer este día, por cierto?
Pues mira, estoy cerca de la Sierra de Cazorla en estos momentos, sí, en un pueblecito que se llama Peal de Becerro. Y aquí la hispanidad la celebran reuniendo, es una cosa muy curiosa, reuniendo en la plaza del pueblo coches antiguos. La gente está sacando de sus garajes coches antiguos, los llenan de banderas y los van a poner en marcha para hacer un desfile por todas las carreteras de Cazorla, y esto va a ser bastante espectacular de ver.
Sí, sí. Bonita esa zona, ¿no?
Sí, preciosa, preciosa.
Sí, señor, ahí colindante con mi pueblo y sus gentes. Javier, un beso muy grande. Muchas gracias.
Otro para ti.
Hombre, sí, ha venido Antonio Agredano. Ha venido por aquí a vernos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal este día?
Bien, tranquilo, ¿no?
¿Qué sí, le gusta una fotito en un espejo a Antonio Agredano?
Ah, sí. No, me gusta
pierdo los papeles con los selfies, ¿eh?
Sí.
Los selfies de espejo, eso es otra cosa de la que hablar algún día.
A la vez es viruela.
Sí, eso es.
Estoy volviendo coquetón con el tiempo.
Muy coquetón, volviendo. Te gusta mucho que te miren, ¿eh? Te gusta mucho que te miren.
Los fueguitos por Instagram.
Los fueguitos.
Oye,
¿qué nenes más bonitos tienes?
¿Has visto?
Sí. Son
pues
muy
me ha dado una vomitona el chico hoy que...
Vaya,
en fin. Criatura.
Para la fiesta de la hispanidad.
Sí, no ve la que ha liado esta noche. No ve, hemos tenido noche de imaginaria.
¿Qué vamos a hacerle, Antonio? Bueno, hoy el otro día lo dejamos en el gatito zalamero, que miedo me da. Recordamos a nuestros oyentes que Agredano dijo que era su postura favorita. Sí. ¿Ya nos vas a explicar cómo se hace o no?
Sí, la verdad es que tendría que explicarlo. Pero antes de explicarlo... hablando precisamente de esto de las posturas, y yo creo había un tema que puede ser muy interesante para nuestra sección. Como ahora nos estamos acercando a la normalidad, ¿no? Parece que la noche vuelve a ser aquello que era, ¿no? Ese paraíso inesperado. Me gustaría hablar de eso tan bonito que era ligar de noche e irte a casa de alguno o alguna a consumar.
Maravilla.
Vamos a ver, Antonio,
¿cómo
tú...
¿Cómo que maravilla? Maravilla
no.
De
claro, es que no, es que Goyo no está...
Serio.
Creo que no nos conoce, porque no sé yo.
Pero bueno, sí. No, pero de todas formas, tú, fresco, Antonio, esto no lo tienes tampoco, ¿no?
No, yo absolutamente. Tengo que mirar en la hemeroteca de mi vida para recordar algo así, pero bueno, algún recuerdo vago tengo de aquellos tiempos en los que yo era un joven casquivano, ¿no? Un bolinga, un truán, que por cierto se ha perdido la palabra truán, ¿eh? Ya no se dice más, incluso la actitud, ¿no? O truana también, ¿no?
Sí, se puede ser truana, lo que pasa es que sabemos disimularlo un poquito mejor.
Sí, los hombres somos más predecibles, ¿no? Cuando vamos de truanes, ¿no?
Sí, absolutamente.
Yo juro que aquí voy a contar hechos verídicos, e irrefutables. Tengo testigos de todo esto, aunque sean sucesos desconcertantes, os juro que así es como sucedieron.
Bueno, vamos a empezar por abajo, el peor que has vivido.
El peor, sin duda, yo vivía en Málaga, conocí a una chica pálida, así pelirrojilla, soltera. Bebimos al mediodía, bebimos a media tarde, bebimos a la noche. Nos fuimos a mi piso. Yo vivía entonces en un pequeño estudio, allí en la Alameda Capuchino de Málaga. Yo nunca he sido ordenado. Soy limpio, pero soy un poco caótico con los espacios, ¿no? Total, que dormimos juntos. A la mañana siguiente íbamos a la cocina a desayunar. Me pidió una camiseta, como en una película romántica. Y cuando abrí el armario y lo vio, todo apilado y engurruñido, me dijo, literal, baja por pan, te voy a ordenar esto en un ratito. Yo creía que estaba de broma, ¿no? A mí me parecía como una vacilada, ¿no? Pero me insistió. Y yo, pero bueno, ¿qué dice? Y ella, no, te la doblo en un momento. De verdad que estaba arrugado, me da cosa verlo. Y me sentó fatal. O sea, me sentí absolutamente invadido, incómodo. Y después de discutir, la eché de mi casa. Le dije, por favor, que se fuera. Hasta hoy. No he vuelto a saber nada más de ello.
Yo se lo hubiera agradecido.
Pues yo.
Debió ser durísimo, no obstante,
Sí, a mí me sentí absolutamente fiscalizado por mi desorden. Yo que le iba a dar una camiseta sexy. En fin, yo creo que estas cosas solo pasan en las películas, pero no, me quería ordenar el armario. En fin, muy anticlimático.
Claro, sí. ¿Uno se arregla para ligar o qué?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora creemos que nos arreglamos para nosotros mismos, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que se gaste 80 euros en una colonia para olerla él solo, ¿no? Nadie hace abdominales para sí mismo. Yo creo que somos seres mancomunados, ¿no? Y las pasiones son siempre ajenas, ¿no? Descansan en lo demás y a la vida. Yo creo que lo que hemos venido es a ronear.
Sí, y a salir por ahí a lo que surja.
Sí, es verdad que no hace falta irse a un pub para ligar, ¿eh? Que a mí me costan tórridos romances surgidos a las 11 de la mañana en un bingo, ¿no?
Joder,
pero la noche, esto lo dijo Lord Byron, también lo dijo Luis Cernuda y por supuesto lo dijo Dinio.
Hombre.
La noche tiene algo de magia, ¿no? De libertad, de cierto despendole, ¿no? Es verdad que en el Tinder, pero el Tinder es un burlaero, ¿no? En el Tinder estamos cómodos. Pero en la noche estamos expuestos. Yo creo que es un acto de valentía, eso de salir, hablar con desconocidas, beber Jägermeister y tratar de adivinar, ¿no? entre todo el mundo quiénes pueden ser buenos amantes.
Uy, eso a mí me parece muy complicado.
Sí, es complejo. Mira, hay tres grandes mentiras. Una de ellas es que el tamaño no importa, es una gran mentira. La segunda es esta supuesta virilidad que produce la alopecia, que yo creo que es un invento ad hoc de los calvos para justificar su calvicie. Y la gran mentira de nuestros tiempos es el pan de gambas, ¿no? Que ni es pan ni es de gambas.
En eso estoy de acuerdo.
Ya voy entendiendo, Antonio,
Entonces volvemos a las noches y a los ligues, ¿no? Sí. Voy a contar otra verídica.
Venga.
Yo tocaba en un grupo, volvía a mi hotel en Santiago de Compostela. Y no conocía la ciudad, me perdí, ¿no? Tenía el móvil sin batería, no había nadie en la calle, era de madrugada. Empecé a dar vueltas, a mirar en todas direcciones y una chica pasó por allí, me vio parado, desconcertado, desesperado realmente, y me dijo, no eres de aquí, ¿verdad? Amablemente. Y le dije, mira, iba a mi hotel, se llama tal, no tengo ni idea de dónde está ni dónde estoy yo ahora. Y me dice, no te preocupes, mi casa está a camino, te acompaño. Caminamos juntos. En fin, estuve simpático, ella también, le dije que había tocado, ella me dijo que sí, que iba a venir a vernos, pero que al final no pudo venir. Total, que nos sentamos en un banquito delante del hotel cuando ya me condujo hasta él y estuvimos hablando. Total, que me dice de repente, ¿nos tomamos la última en mi casa? Y yo, claro. O sea, vaya. Se me puso la carita de un iluminadita, vaya. Como un gusilún, ¿no? Y yo iba cantando bajito, camino de su casa, entramos en la cocina, me senté allí con su hule, me sirvió una cervecita y cuando me iba a besar, se separa y me dice, me mira y me dice, ¿cómo me llamo?
No.
Y yo
no.
Me quedé en blanco. Y le dije, un poco truán, dan igual los nombres. Al fin y al cabo, los besos están por encima, somos... Y me dijo, mira, agacha la cabeza y me dice, y pensar que casi me acuesto con un tío que no sabe ni cómo me llamo. Y me echó de su casa.
Hombre, claro, pero ¿cómo no te acordabas de su nombre, Antonio, por
yo
favor?
Yo qué sé, se me había olvidado. Tendría un nombre así común, ¿no? O me lo diría al principio. Total, lo peor es que me echó de su casa, bajé y me volví a perder. O sea, no encontraba de nuevo mi hotel.
Vaya noche.
Era
no, te castigó el señor.
Tardé una hora en llegar.
Eres un desastre, Agredano, ¿eh?
Sí, lo soy. Recuerdo a otra chica que conocí en Córdoba.
A ver.
Que me dice, vámonos a mi casa. Le dije, venga, vámonos. Y dice, tenemos que ir en coche, no vivo cerca. Y digo, no importa, ¿Qué prisa puedo tener yo, ¿no? En un momento como ese. Bueno, cogimos el coche y 45 minutos de trayecto. Me metió por unos caminos de tierra. O sea, yo no sé dónde vivía. Y yo pensaba, me va a matar. O sea, me va a tirar a una zanja. O sea, no puede ser que viva tan lejos. Vivía en una parcela, no sé dónde, con dos mastines. Yo creía que me iba a hacer una foto con el periódico del día y que le iba a pedir el rescate a mis padres, ¿no? Fue una locura, ¿verdad? No,
¿pero salió bien al menos,
sí,
o qué?
Sí, sí, sí. No, ya no sé. No, o sea, estas cosas nunca salen bien. De joven, medio qué, pero ya con la edad, el alcohol, el sueño... Y yo ya soy... sexualmente como uno de esos manditos que se quedan sin pila, que le tienes que apretar el botón muy fuerte para que funcione. La verdad es que soy un desastre, ¿no? Yo ya en mi última época de soltero ya me decía a las mujeres de quedar para cenar y yo le decía que por favor que un desayunito mejor, porque yo a las 11 ya estaba pegando cabezazos, ¿no? Yo soy un viejito prematuro. En fin, bien, yo no sé, yo estoy hablando mucho yo. ¿Alguna tendréis, bien, no?
No, yo no.
Yo sé, María José, que tú eres una mujer prístina y alba como un nardo, pero alguna amiga tendrás que la haya pasado algo.
Sí, alguna amiga, sí. Mira, una amiga mía que estaba a punto de romance de valentía y, bueno, se fue con un chico a su casa pues a darse besos. Y era tal la decoración de la madre del muchacho en la casa que a ella se le cortó el rollo total y entonces aquello no pasó nada. No pudo pasar nada porque ella no dejaba de mirar el crochet.
Que era como película de los monsters.
Lo más inquietante son esas chicas que tienen muñecas en el dormitorio. Cuando la muñeca te mira.
Claro.
Cuando estás justo enfrente de esa muñeca, es incapacitante.
¿Queréis que os cuente una parte de una historia bizarra que me ocurrió a mí?
Venga,
a ver. Si mi exprometida se puede pixelar un poquito, sí, para no escucharlo.
Venga,
mejor.
Vale.
Salí una noche en una discoteca de aquí de Sevilla y total, pues bueno, conocí a una muchacha muy agradable, encantadora además. Y de momento en la noche hice un blackout, no me ha pasado nunca, pero de esto que ves negro y te despiertas mirando el techo. Y mirando al techo me doy cuenta de que acabé durmiendo con esta muchacha, pero me despertó una pequeña mano en mi hombro izquierdo.
Uy.
Y de repente cuando miro para el lado me encuentro a un gitanito de 3 años diciendo, oye, tú eres el nuevo amigo de mi mamá. Claro, imagínate a mí en ese momento,
yo tirado
en un colchón sin saber dónde estaba. Ella es muy amiga mía ahora, es fantástica. Somos solo eso, ¿eh? Amigos, pero fue una historia muy divertida.
Podría haber llamado papá de repente.
Sí.
O sea, infarto allí,
qué situación, Dios mío, de mi alma.
Bueno, retoma, Gredano.
Yo tuve una en mi época de... En fin, yo recuerdo la época de estudiante ahí en Ciudad Jardín, en Córdoba, ¿no? Con el atrapasueños, con ese cabecero bamboleante que teníamos que sujetar para que las compañeras del piso no se quejaran, en fin. Pero voy a contar una de las peores noches. Había una chica que me gustaba, yo le llamaba Vegeta porque siempre llevaba botas blancas, ¿no? Y como, entonces yo le llamaba la Vegeta, pero bueno, con cariño. Estaban de moda, esas botas blancas estaban de moda y se le llamaba Vegeta.
Sí, a lo Nancy Sinatra.
La bota blanca. Entonces, yo pinchaba en una discoteca por entonces y entonces se acercó al cabine y me dice, te espero. Y yo, venga, claro que sí. Termino y nos vamos. Y seguimos bebiendo, nos fuimos a un after, nos tomamos 2 o 3 chupitos, en fin, que venga, vámonos que nos vamos a tu casa. Todo guay, charlando de camino, nos besamos, me dice, mira, mis padres no están en casa, y yo, bueno, genial, bueno, vámonos. Y me dice, pero mi hermano sí está, y no tengo ganas de darle como explicaciones, ¿no?, a mi hermano. Y yo, bueno, no pasa nada. Llegamos a casa, entramos como 2 ladrones, albano-kosovares, despacito, sin encender la luz, a escondidas, me senté en la cama, me dice, espérate aquí. Y digo, vale, me siento en su cama con un flexito allí, y me tiro allí un rato, y empieza a tardar, digo, bueno, se estará duchando, se estará poniendo algo sexy, no sé, me quedo en pelota, me bajo, me quedo en calzoncillo, cojo un libro de su estantería para leer algo, 10 minutos, 15 minutos, no sé qué pasa, me asomo al pasillo, todo oscuro, una luz a lo lejos, voy en calzoncillo, abro la puerta y la veo, en bragas, apoyada en el váter, con una fregona en la mano y absolutamente todo vomitado alrededor, como en Resident Evil, o sea, era... Y claro, digo, está bien, chiquilla, déjame, te ayudo. Y ella, vete. Y yo, no, pero te ayudo, no te preocupes, está bien. No, total, que empezamos a forcejear con la fregona. O sea, y me dice, que te vayas. Así que volví al cuarto, me vestí y hasta marchaste, hoy, realmente.
La verdad que como lo estás pintando, Gredano, se te quitan las ganas de salir.
A ver, yo ya me he cortado la coleta y he colgado el traje de luces, ¿no?
Todos nos hemos cortado la coleta.
Exacto.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes han tenido experiencias más evocadoras que las que yo estoy describiendo aquí, pero es verdad que los bares los carga el diablo, ¿eh? Yo ya, es verdad que ya no tengo edad para esto, para mí salir de marcha ahora es ir a la cocina. La mesa camilla es mi zona de confort, con lo que yo he sido, con las puti vueltas que yo he dado por ahí, por eso
grande.
Yo que he toreado en portátiles, que he dicho que sí a todo, que los barrenderos me llamaban por mi nombre. Y ahora es que me aterraría meterme en ese berenjenal. Además, yo no...
Qué pereza.
Ahora, otra vez, la gente está bailando y yo no sé bailar. Yo soy como un niño en una piscina enganchado al bordillo porque no hace pie. Yo soy igual, pero con la barra. O sea, no me suelto de la barra ni con manguito.
O sea, que lo del gatito zalamero lo vamos a contar ya otro día.
Sí, ¿no? Creo que ya lo vamos a tener que dejar para la semana que viene.
Qué pena.
Me encanta.
Bueno, pues, hermano.
El hermano.
Es que estamos en lo mejor del día.
Yo estoy como el vino, querida, envejeciendo perfectamente. Como el vino de Jerez, como el vino de Rioja, son los colores que tiene la banderita española.
¡Olé! Y además el Ángelus, ¿qué querían ustedes? Pues el día perfecto, redondo, como Dios manda. ¿Vale?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A 2 horas de enamorarte del gótico de la SEU, de apasionarte por la historia, de ponerte en forma en el Mediterráneo, de respirar frente al mar. Estás a 2 horas de tu mejor momento. Islas Baleares, más cerca. Gobierno de las Islas Baleares.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los 3 resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento, toda la razón, Koeman, en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado, más o menos, era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.